los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Tengan todos los tarjetavientes que se encuentran en estos momentos pegados acá con nosotros. Hoy, el Revoltillo. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes, acompañado del ingeniero de sonido, grande entre los grandes, Miguel Ángel Vázquez, que siempre piensa que todo el mundo... Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es una verdad más grande que un templo. Este hombre que tiene un programa que sale los sábados y los domingos, a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, que se llama Interferencia y que no hace otra cosa que ponerle usted al tanto con lo que sucede en la música en Estados Unidos y en el mundo en general, tanto en inglés como en español. Y a su lado, un tarjetaviente y de los buenos, de los que tienen American Express negra, de metal, que suena cuando la tiras encima de un counter, de una tienda. Cuando la tira ahí suena cling, 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 suena metálica. Pablo Danilo Fuentes Viñoli, productor, hombre que a las 3 de la mañana se encuentra esforzándose para que ustedes tengan lo mejor en este regajero, no reguero. Pueden escribirnos y para nosotros es un honor, por supuesto, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Bueno, déjame, hay un par de emails aquí. Milagro nos escribió, dice: hola hermano, ¿cómo pudiera tener acceso a la bobería? Me gusta tu programa, siempre que tengo un chance lo escucho. Bendiciones para ti, tu familia, una admiradora desde su trabajo, escribió Milagro. Milagro, no sé cómo podrás entrar al... Fernando me escribe que le estaba diciendo que era el segundo arqueólogo que había conocido. Y él me dice: dame el email y te voy a enviar el email para que puedan empatarse ustedes dos. Para el profe Bosco Reyes García, ya puedes saber quién es. Un gran saludo, profe. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Qué le trae Clavelito hoy a sus oyentes y a los más necesitados? Leo, no sé por qué, pero me parece que tú has cogido conmigo una manera medio complicada, porque yo no, de Clavelito no tengo ni siquiera el tallo. Pero bueno, hay un número telefónico al que también puedes llamar. Tenemos varias cosas hoy, Leo, así que atento, porque hay hoy para los cubanos es un día para recordar todos los días, pero sobre todo en el día de hoy. Más adelante hablaremos de esto. También el número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118. Hugo Viñoli, si Hugo te llama, por favor, porque él quiere poner en evidencia algo que sabemos todos, pero bueno, cuando uno las cosas lo tocan muy de cerca, uno lo tiene un poquitico más claro. Así que si llama a Hugo, por favor, pásenos la llamada para poder escuchar lo que dice. 305-437-7118. Estamos en Sirius XM, en el canal 153, y también en Facebook Live. Usted pone Gilberto Reyes y ahí vamos a estar también compartiendo los que tienen la posibilidad de entrar a la bobería porque son libres. Hoy vamos a hablar del wifi. Se está haciendo un esfuerzo sobre... A mí me da mucha gracia porque no sé, ustedes que son los que viajan, Miguel Ángel y Pablo Fuentes, en todos los hoteles hay wifi free, ¿no? Eso es normal ya, en todas partes, no solo aquí en Estados Unidos.
Tú pides la clave y ya.
Ajá, o generalmente te lo dan con un papel. Ahora cuando yo estuve en Londres, que estuve en un bed and breakfast, es un hotelito, era un hotelito. Lo primero, cuando me dieron el papel, había abajo, tiene el nombre del wifi y por supuesto la clave para poder entrar y ya te quedas conectado cada vez que llegas al hotel. Bueno, esto va a ser un paso de avance, un gran salto en la economía turística cubana, a pesar de... Ahí está, wifi. De eso vamos a estar hablando también más adelante. Dani Rojo, Ernesto Pérez y dos más están aquí con nosotros. Mayrita, por supuesto, la vicepresidenta del Revoltillo, dice: muy buenos días de lunes desde mi soleada, fresquita, 18 grados centígrados, 64.4 Fahrenheit, otoñal, tarde alemana para todos los que son como yo, que hashtag soy una cubana para el bien, no para el mal. Ese invento tuyo, Mike, se ha quedado ya definitivamente con Mayrita. Mayrita lo tiene al día ahí. Eso me gusta. Fue una idea de nuestro inconmensurable Miguel Ángel Vázquez. Fervorosísimos contrarrevolucionarios, en especial para Yanela, Mailén, Leonid y todos los de nuestra islita que demuestran que Radio Martí sí se oye. A compartir, a invitar y a participar. Y no solo que se oye, sino que esta gente son gente que se esfuerzan y luchan por una libertad, por la libertad de todos, no solo la de ellos. A mí, mientras haya castrismo, ni aunque me regalen todo, no voy. Dani Rojo, la economía está buena, el viño está podrido en billete. No sé, Dani dice eso. Yamila Martínez, buenas tardes desde España. Bienvenida, Yamila. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de España? Esteban García, muy buenos días. Gilberto y sus bocucos, un saludo para todos los cubanos desde Kansas City con fervor contrarrevolucionario. Esteban Septimio García Hernández, el recalcitrante. Magali Rodríguez Pauli, bienvenida, buen día, buen fin de semana. Alejandro Carmona, buenos días al mejor de los mejores, el Hibbe. No, chico, no me trate así. Sara Isabela, buenos días, muy lindo. Sara, lo que ocurrió... estuve leyendo lo que lo había escrito y salió, lo pusieron, un cuadro que una muchacha fue poseída por el dios del arte o por todos los dioses que tienen que ver con el arte y dijo, yo quiero ese cuadro. No, pero mira, aquí hay pintores, yo quiero ese cuadro. Pero bueno, hay unos buenos pintores, yo quiero ese cuadro. Y el problema era que el cuadro era de Sara Isabela, que yo tampoco sabía que ella pintaba. Mira tú, cómo son las cosas de la vida. Buenos días, Sara Isabela. Buenos días, feliz comienzo de semana. Muy bonito. Carlos Géndez Almaguer, como siempre por acá. Julieta Torres. Gilbertico, buenos días desde la Gran Manzana. Pronto en Tampa Bay. Viene para acá Rodolfo Martínez Sotomayor. Dani Rojo, un poco te llama igual que yo. Dani Rojo, el viejo Dani Rojo. Carlos Géndez Almaguer, buenos días, Gilberto, y a todo el equipo de producción, a nuestra querida Mayrita y a todos los revoltilleros de todo el mundo. Abajo Perroel y todos sus secuaces. Abajo no, está arriba, está en Dublín y haciendo turismo cultural. Ese está volado. Si ves la cara maravillosa que tiene Ligra puesta al ladito de él, nada más que se le ve la carita, no pude verle la ropa. Con el abrigo de este querido hermano nuestro, se podrían comer varias familias. Yo no soy de los que dicen, porque cuando los millonarios tienen dinero, la gente dice, mira ese hombre como se gastó en un yate, un tantos millones, y en definitiva eso le puede dar de comer. No, no, señor, él no es las hermanitas de la caridad. Él se ganó su dinero de una forma u otra. Si se la ganó de u otra, algún día lo van a coger y va preso. Si se lo ganó de una forma, pues él lo gasta en lo que quiere. A mí siempre me ha parecido completamente absurdo esa bobería de que, ay, porque niños muriéndose de hambre en África, porque su gobernante y toda esa gente son unos hijos de la gran purga y los tienen así, pero no tiene nada que ver con un millonario que se ganó su billete de una forma, no de otra, y se decide comprar un barco. Pero en el caso este, el abrigo que traía Perroel puede darle de comer por lo menos a 6 o 7 familias en cualquier barrio de La Habana o de cualquier lugar de Cuba, en cualquier parte. Y lo digo porque ese dinero él lo hizo de u otra, ¿entiende? No es de una forma, lo hizo de u otra. Y entonces ya no tiene la misma gracia. O sea, ahí sí no debían gastarlo. No tiene por qué licra puesta ni toda la cantidad de gente que están gastando dinero. Pidigüeño, como dicen los que saben. Pidigüeño, porque lo que andan por el mundo es en eso. Ángel Santi Esteban Prat, dale duro, mi hermano, como tú sabes. Abrazo para ti, hermano mío. Sigue siendo un HP, aunque lo vistan de seda. Sí, señor, así es. Bueno. Hoy, como ustedes saben que uno siempre tiene lo del humor cubano maravilloso y lo compartimos. Lo primero que vimos es que ahora sale en el Granma que dice que tienen que acabar de hacer esto de construir una casa diaria. ¿Ustedes se acuerdan cuando Perroel lo dijo? Dice, vamos a construir una casa diaria. Y el Granma dice, la construcción de viviendas es prioridad. Porque se hizo celebrando el 30 aniversario del contingente Héroes de Playa Girón. Pero no piensen ustedes que el contingente Héroes de Playa Girón, que la abanderó el comandante en polvo hace muchos años, el aniversario 30 ya, llama la atención que no se menciona en el artículo del Granma, me llamó la atención a mí, que no se menciona ni el bloqueo, ni los cruceros, ni el imperialismo. ¿Estarán asustados porque pueden asustar a los dólares? O sea, ya no se está hablando tanto del imperialismo. En este artículo, que era el perfecto para eso. O sea, no podemos construir porque el bloqueo, porque el imperialismo yanqui. No se menciona nada.
Cómprate una casa en Hialeah, donde tráfico todo el día.
René Mesa Villafaña, ustedes saben que esta gente aparecen y desaparecen por obra y gracia de Raúl Castro, el que el ministro de la construcción o de la destrucción sostuvo que el plan de construcción de vivienda, el programa fundamental, toda la muela esa, pero en definitiva esta gente lo único que han hecho es construir para el turismo. Esta ceremonia donde se conmemoraban los 30 años de esta de este grupo que lo abandonó el comandante en polvo en septiembre del 89 con la finalidad de impulsar el programa constructivo en el polo turístico de Varadero. O sea, no es que iban a hacer casas. Iván Izquierdo Alonso, que es el primer secretario del partido en Matanza, y Tania León Silveira, presidenta de la Asamblea Provincial. Yo les digo los nombres porque da lo mismo. Porque eso mañana dice, no, tenemos que ir y lo mandan a cuidar la moringa del comandante. Esas cosas pueden pasar. Del Poder Popular. En el acto se entregaron reconocimientos a colectivos y trabajadores y fueron agasajados de manera particular los constructores que más se distinguieron en la obra, no de la construcción de viviendas para la gente, sino en el Hotel Internacional de Varadero. ¿Te imaginas? Hablan de las casas y entonces lo que están agasajando a compañeros y dándole diploma porque hicieron esto. ¿Podemos empezar ya o todavía? Sí, podemos empezar. Hoy es un día grande para nosotros y quisimos compartirlo con ustedes. Y alguien, perdóname, no fui yo. Esto está escrito por alguien y me gustó mucho y quise compartirlo. Celia, que estás en el cielo, ahora que no pueden alcanzarte los tentáculos del odio, ve por mí a mi isla, recórrela libremente y tráeme a la vuelta el olor de las guayabas y el rumor de las palmas mecidas por el viento. Moja tus pies en mis playas y dime cómo se siente semejante calor. Camina por la arena y piensa por mí, cerrando los ojos y sonriendo al cielo, que no haya arena como la de Cuba. Pasea por el prado y no repares en la suciedad. Solo siente la música de los aires libres del prado en La Habana de principios del siglo XX. Un verdadero paraíso. Baja hacia el mar y párate en la punta mirando hacia el Vedado y dime si no ves una de las vistas más lindas del mundo. Esa línea del mar coquetonamente contenido por el muro, esos edificios contra el cielo, todo perdiéndose en la distancia, uniéndose en el infinito. Ahora vuélvete y tienes otra Habana. La Habana colonial de 1600, 1700, 1800. La bahía y a tu izquierda, el morro. ¿Tú crees, Celia, que haya otra ciudad como la nuestra? Y la gente, Celia, ¿verdad que ya no se ríe como antes? Pero cuando lo hace, se ríe con el alma, con esa risa que viene de adentro, que no cabe en la boca, que estalla y contagia y estremece, como tú. Ay, Celia, qué triste que solo la muerte nos dé la libertad de pasear por nuestra patria. Será un castigo por haber nacido en una tierra tan linda y tan fértil, por esas calles llenas de mujeres sandungueras y gozadoras, de hombres que caminan como animales en celo, por tanta buena música y poesía. La vida siempre nos impone un alto precio por lo que nos da. A ti, la cubana más universal, te tocó dejar de respirar lejos de Cuba, pero seguramente con ella en la memoria. Nosotros acá lejos también seguimos languideciendo por ella y extrañándote. Celia, porque hace tanto, ya que te nos fuiste, que volviste allá al cielo de Cuba a cuidar de los tuyos. Haznos el milagro de limpiar los caminos, espantar los demonios e instaurar el amor. Sé nuestra oricha, intercede por nosotros y tráenos la comprensión y la unión para así levantar de una vez por todas y para siempre la nación cubana libre y democrática que soñó Martí, para volver a ser la tierra alegre y vibrante que late en cada una de tus canciones. El 21 de octubre de 1925 nació en La Habana esta cantante de Son Montuno, guaracha y salsa, apoyada a la guarachera de Cuba, del mundo. Durante su carrera actuó alrededor del mundo, grabó más de 50 álbumes, 20 de los cuales fueron discos de oro, y recibió más de un centenar de premios y distinciones en numerosos países. Paseó su voz de contralto, sus llamativos vestidos y su increíble capacidad de improvisación por los escenarios de todo el mundo. Exiliada desde los comienzos de la revolución, el gobierno del comandante en polvo no le permitió visitar Cuba ni la muerte de su madre. Celia sigue cantando mejor ahora y se lo escucha en todas partes del mundo. Esto lo advirtió poco antes de morir Celia Cruz.
Si acaso no regreso.
Ahí hay una anécdota que dice que lo de azúcar fue en un restaurante aquí. Estaba preparándose para hacer unos conciertos y fue a un restaurante y alguien y pidió café y le dijo, le pongo azúcar. Y ella le dijo, ¿azúcar? ¿Cuándo tú has visto café cubano amargo? Azúcar, ponle azúcar. Y ya eso se quedó como siempre. Ahí dicen que esto fue donde salió lo de azúcar, que de le puso esto a ella. Hay alguien que está de turista, y como les dije al principio, no me parece mal que la gente haga turismo, y no me parece mal que un presidente vaya con un séquito a cualquier lugar. Lo que me parece mal es que, como el comandante en polvo, este también, que puesto a dedo, que no fue electo, vaya además de con su esposa, con licra puesta, que les decía, la foto que tiene con licra puesta es tan graciosa, ella tiene una carita, o sea, pobrecita, de pronto ha chocado, yo puedo haber puesto esa cara también, lo que pasa es que yo el viaje me lo pago yo, con mi trabajo y con el esfuerzo, pero dice que comenzó Díaz-Canel su visita a Irlanda y dice que espera fortalecer y ampliar las relaciones. Y yo estaba pensando, el abrigo que tenía puesto, él podría darle de comer a mucha gente. Debía haber recogido uno del comandante en polvo de olivo, de eso que dicen que tapa mucho frío, y haberlo salido con esto. Y la carita, como le digo, de licra puesta fue una maravilla. Un poema de Abel Prieto. La cara de ella es un poema de Abel Prieto.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Exactamente, como diablo él está ahora en Irlanda. Bueno, dice, hemos sentido una cálida acogida a nuestra llegada a la bella Irlanda. Seguros estamos de que se fortalecerán y ampliarán las relaciones bilaterales, escribió Perroel en su cuenta de Twitter. Y publicó fotos, además, de lugares de interés histórico y cultural. Díaz-Canel, por supuesto, y es acompañada de la señorita Licrapuestra Morúa. Es así, ¿no? El apellido, Licrapuestra Morúa, creo que. No me acuerdo bien, no importa. El canciller Bruno Rodríguez, la Morsa, también está en el bonche. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y la directora de Peoli. Malmierca Peoli. La directora del Departamento de Europa de la Cancillería Cubana, Alba Soto. Lo que les digo, o sea, con tantos problemas que hay con la economía, yo sé que hay que salir a buscar billetes a lo que cueste, a lo que sea, como sea. Bueno, ya vimos lo que pasó con el dólar y ese tipo de cosas, y después regresaremos a eso porque está muy bien la cosa. La visita es la primera que realiza un gobernante de Cuba. Miren si están desesperados, que a nadie se le había ocurrido visitar Irlanda. Viñoli, así es el estado de desesperación. Nadie de Cuba había visitado Irlanda. Bueno, salvo nosotros, los turistas que estamos fuera de Cuba, que vamos. Sigue la que hizo Higgins, que es el primer ministro, algo de eso, que hizo en el 2017. Y ocurre en el contexto de la celebración del 20 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, que fue un 27 de octubre de 1999. Me encanta cuando yo leo a las periodistas y los periodistas cubanos, que son tan maravillosos. Por supuesto que la prensa cubana inmediatamente destacó. Escuchen esto, porque parece una cosa de cosas de esas que se hacen en la escuela. El periódico, la prensa en general oficialista, dice numerosos loas al gobernante porque es un recorrido cultural. Y entonces me recuerda lo que escribió esta muchacha, la periodista Arlene Rodríguez Derivet, ella es de Cuba, de Bate, dice, estas eran las cosas que se decían del comandante en polvo. Hay frío y los pies duelen de intentar seguirle el paso al presidente cubano y a su esposa por sitios emblemáticos de Dublín. Esto es Arlín, lo escribió en Cuba Debate, dice. Después de 9 horas de viaje y un intenso programa de trabajo por delante, podían haber elegido el descanso, pero eligieron la cultura, el conocimiento, el acercamiento a una historia de siglos que inspira y enriquece. Isla como nosotros, independentista. Ya ahí es donde se le empieza a ir la mano. Isla como nosotros. La gente ahí no está pasando hambre. Deje la bobería. En general, hay pobres como en cualquier parte del mundo, pero la gente no está paupérrima como está en el país de nosotros. Isla como nosotros, independentista, hospitalaria. Irlanda enamora y el frío, el sueño, el cansancio desaparecen. Más de un aporte a su gente cálida hay en nuestro ADN nacional, escribió Arlincita, que es una maravilla. Por su parte, Iroel Sánchez, el que gusta de los uniformes de camuflaje, los muchachos corpulentos con uniformes de camuflaje, Iroel comentó en el tuit que Irlanda y Cuba son dos islas que han resistido y vencido frente a poderosísimos imperios. Fíjense que no dice imperialismo ni habla mal de los yanquis. Unidas por grandes mujeres como las madres irlandesas de Mella y Guitera y por el patriota y diputado irlandés James O'Kelly, el primer periodista que entrevistó a Carlos Manuel de Césped. Iroel, yo no sé lo que fuma Iroel, de verdad, porque allá eso está prohibido, no es medicinal ni nada de eso. Yo no sé lo que él, en qué se pone. Tenía que haber parado esto de la cosa esta que se hace. No sé ¿Qué se estará sonando? Pero algo debe ser Iroelito. Pero que le gustan las cosas estas, ¿cómo se llaman? Los muchachos con uniformes de camuflaje, los muchachos corpulentos con uniformes de camuflaje. Esas cosas le gustan. Dice que estaba viendo, y cuando regresemos vamos a hablar de esto, que nadie sabe lo que va a pasar con el dinero en Cuba. Una era económica, y encontré muchas opiniones de gente dentro de Cuba, que esas son las buenas. Dice nuestro querido Damaso, saludos revoltilleros de acá y de allá, libertad para José Daniel Ferrer, saqueo Báez para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia, libertad para Cuba, ni un año más de dictadura, Damaso y los opositores de San Andrés. Y nuestra Yanela, bendiciones, salud y prosperidad para todos los revoltilleros de aquí y de allá, muy especial para Mayrita, la vicepresidenta del revoltillo, la cubana para el bien y no para el mal, aquí en sintonía del picantico show de cada mañana, el revoltillo martillo. Hoy amaneció Santi Espíritus en apagón. No se sabe si fue el postre eléctrico que se cayó o fue Díaz-Canel quien la quitó. Pero lo más triste es que sin gas, sin corriente y sin petróleo, hoy la cocina no estará disponible para ningún caldero. Abrazos gusaneados y que Dios los proteja de los demonios que están gobernando nuestro país. Abajo el comunismo y todos sus seguidores del centro de la isla, Yanela Reyes, anticastrista hasta la muerte. Eso es las cosas que ponemos. Dice Mayra, qué frío de qué. Si fueran 3 grados centígrados, 37.4, pero 17.62 aproximadamente. Eso no es frío, patéticos. Es muy gracioso. Pero dime si no es gracioso lo que escribe Arlín. Arlín es una periodista increíble. Regresamos y con opiniones de la gente de la calle. ¿Qué piensa de esto que ha sucedido? Dice, uno de ellos dice que decía que había problema con 2 monedas y resulta que ahora hay como 6. Regresamos enseguida. Hay gente agazapada en las esquinas para cambiar los dedos. Claro, porque agazapada para cambiar los CUC. Todavía debe haber algún comedor de eso que lo cambie. Regresamos con ustedes enseguida.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10:30, tiempo de noticias en Radio Martí. A esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 28 grados. La sensación térmica es de 32 y el viento sopla del suroeste a razón de 9 kilómetros por hora. En las informaciones, el diario The Washington Post comentó hoy en un editorial que los comunistas de Cuba ya debieran entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada. El texto se refiere al arresto del opositor José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU. Dice que Ferrer suele criticar al régimen comunista y exhortar al pueblo cubano a perder el temor de exigir el respeto a sus derechos. Es por eso, dice el Washington Post, que el régimen desea silenciarlo. El Washington Post afirma que Ferrer debe ser puesto en libertad y reitera que los comunistas deben entender que la libertad de conciencia no puede ser confinada a pesar de tanto esfuerzo. Y el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en La Habana, cumple este lunes más de 48 horas detenido. Su esposa, la activista y dama de blanco María José Fancón Sardiñas, dijo a Radio Martí que no tiene información acerca de su paradero.
Yo lo estoy dando por desaparecido. Lo vi un hermano en La Oncena. La Oncena es en San Miguel del Padrón. Pero bueno, cuando estamos en una unidad de varios activistas, ellos los trasladan para otro lado. Él seguro que lo dejan unos cuantos días ahí, porque cuando mi hija llegó de trabajar, ella vio que le estaban dando tremenda golpiza que adentro Saqueo. Entonces yo digo que ahí lo deben de tener secuestrado pues, y desaparecido, porque yo llamé a Santiago de las Vegas y al Capri. Dijeron que se encontraba ahí, que ahí no había ningún CR, y yo, bueno, seguí llamando, yo llamé a un público. Saqueo cuando llega a todas las comunidades, Saqueo se plantó, debe estar plantado.
Y de Cuba vamos a Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó aseguró que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro comete asesinatos en sectores populares para generar un tipo de control social. Informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Las honras fúnebres del dirigente político Edmundo Rada, asesinado la semana pasada, se efectuaron en Petare, el barrio más grande de Caracas. El ex concejal fue despedido por cientos de ciudadanos, parlamentarios, dirigentes sociales y el presidente interino Juan Guaidó, quien insistió en que se trató de un asesinato político, destacando la lucha que en vida llevó Rada para ayudar a los más necesitados. Guaidó aseguró que al gobierno en disputa solo le queda generar terror, pero según dijo, no lo van a lograr.
Fue masacrado, fue asesinado injustamente, vilmente ajusticiado, como por ejemplo los 18.000 que recogen Human Rights Watch en 3 años. Esto es una práctica del régimen, una práctica de la dictadura, asesinar en sectores populares para generar miedo.
El parlamentario Gilbert Caro insistió en que solicitarán una investigación del caso ante instancias internacionales, así como de los asesinatos extrajudiciales que se cometen en el país.
Acá adentro también haremos todo lo necesario. El presidente ha convocado a la calle y nosotros tenemos que estar reclamando nuestros derechos en la calle. Y así que seguimos con la gente, vuelvo y repito, buscando una solución y una salida a esta crisis.
La semana pasada, el Ministerio Público del Gobierno en disputa anunció haber designado fiscales para coordinar la investigación de la muerte del dirigente político. De momento, ningún funcionario ha hecho referencia directa al caso del asesinato del ex concejal Rada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuamos pendiente de la situación en Siria. Las tropas estadounidenses cruzaron el territorio iraquí desde Siria, donde se anticipa que continuarán la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, según advierten agencias de información. Los detalles desde Washington con Gioconda Tapia.
Un camarógrafo de la agencia Reuters y una fuente de seguridad kurda iraquí le dijeron a la agencia que habían visto un convoy de vehículos militares estadounidenses cruzando la frontera hacia la región semiautónoma del Kurdistán en Irak. Las tropas estadounidenses se retiraron de su base más grande en el norte de Siria el domingo y el secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que todas las fuerzas estadounidenses que salgan de Siria serían desplegadas en el oeste de Irak para llevar a cabo operaciones antiterroristas contra el Estado Islámico. Esper dijo que más de 700 soldados estadounidenses serían trasladados a Irak y no volverían a casa, como el presidente Donald Trump tuiteó que lo harían. Esper no descartó posibles incursiones antiterroristas de Estados Unidos desde Irak a Siria, pero dijo que los planes se desarrollarán con el tiempo e incluirán discusiones con aliados de la OTAN en los próximos días.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Continuamos con Gilberto Reyes en El Revoltillo.
21 de octubre, pero en 1917 nació en Shiro, se dice eso, Carolina del Sur, un trompetista, cantante, compositor y director de orquesta de jazz, Dizzy Gillespie, que tuvo muchísimo que ver con la escapada de Arturo Sandoval. Que, y hablo así con tanta propiedad porque tuve la oportunidad de escribir el guión yo de ese. Junto a Charlie Parker, fue una de las figuras fundamentales en el desarrollo del bebop y el jazz moderno. Sus temas fueron considerados extravagantes en su día, pero han llegado a ser representativos de la grandeza del primer estilo moderno de jazz. Tú eras el que debías describir la visita del puesto Adeo allá a Irlanda. Esto, el aviente, tú eres un periodista aviente. Esto. Ese fue el autor, es un cubano al cual el Benny lloró a su muerte cuando dijo: murió Chano Pozo. Y mire dónde llega un cubano que no tiene que ir a Irlanda a pedir limosna y subido encima de los otros cubanos. Qué maravilla, ¿no? Así es como tiene que ser. Pepito, el cubano de Finlandia, dice: qué vuelta, Hibbe. Milagro, el puesto Adeo no se llevó a su Celi Morfa a jinetear. Qué raro que no llevó a su Celi Morfa, ¿verdad? Porque ahora sufre. No, para mí el que me tiene preocupado es el otro, el enano. La mega histolítica. Está perdido completo. Buen día, hermano Gilbert. Un fuerte abrazo, con mucho cariño, de tus hermanos Maylen y Leonid, que ahora mismo estamos en sintonía de nuestro programa favorito, El Revoltillo. Aquí no se construye nada. Mi casa fue destruida por el huracán Irma, de categoría 5, y todavía yo no he podido construir mi casa, porque aquí en Baragua no hay materiales de construcción en la tienda destinada para eso. Cada vez que llueve, llueve más dentro de mi casa que afuera. El piso se llena de calderos que no se pueden ni caminar, con el objetivo de atajar a las insistentes goteras. ¿De qué construcciones están hablando? Estos esbirros comunistas. Mientras Díaz-Canel disfruta de su viaje turístico con su esposa Liscuesta Peraza, aquí en Baragua, y pienso en Cuba en general, el dengue nos mata y el hambre también. Abajo el comunismo y los esbirros que destruyen nuestra patria, Maylen y Leonid. Hablando precisamente de esto, encontré una serie de opiniones en la bobería que me da la oportunidad, que tengo la oportunidad de estar en ella, sin pagar, como los turistas tenían que hacerlo hasta ahora, y después de eso vamos a hablar. Dice: nadie sabe qué va a pasar con el dinero en Cuba. Entonces, lo escribió Francisco Correa en ADN Cuba, otra de las cosas que ustedes bloquean, porque ustedes sí bloquean, ya yo lo he dicho, acá no se bloquea, allá se embarga por ladrón, no por otra cosa. La gente en la calle sabe más de economía que los sesudos que la inventaron. Dice un chofer de microbús que va a Cojimar, Elías Almaguer, se llama, refiriéndose a las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno para contrarrestar la fuga de capital. Sigue el chofer. Esas medidas se traducen en 6 palabras. Se fueron del aire las mulas. Eso me encantó. ¿Oíste eso, Viñoli? Dice que toda esta componenda que hay con el dinero y eso se resume en 6 palabras. Se fueron del aire las mulas. Se fueron del aire las mulas. Yo le dije ayer a Enriquito, que tiene una moto eléctrica que él cree que es lo mejor del mundo, que esa moto no va a valer nada dentro de una semana. Y le dije a Bebo que vendiera el almendrón ahora, porque el mes que viene va a ser solo una bola de chatarra. Cuando empiecen a entrar piezas de auto y de moto, y hasta pongan en la venta de autos. Antonio Blanco es un pescador de Santa Fe y padre de una numerosa familia. Opina que ahora la mula será el Estado. Qué triste, ¿no? Pero enredan mucho la pita con eso de una tarjeta viente y el depósito del dinero en el banco. Es mucho papeleo para comprar un televisor. Nadie sabe qué va a pasar con el dinero en Cuba. Porque mira que se esperó para que quitaran la doble moneda. Y ahora resulta que hay 5 o 6. Alexi es un zapatero particular, junto a una estiva de zapatos rotos que tiene. Entre agujazos acepta contestar: todo sigue igual. No hay que alarmarse. Termina de coser un par de chancletas de una mujer que espera pacientemente sentada sobre un saco de arena. Le paga y se va. Alexis toma el par de zapatos siguiente, unas botas con las suelas abiertas como si tuvieran hambre. Las levanta y murmura: ¿cuánto habrán caminado estos bichos? Y aún lo que les queda por correr. Este par de botas somos nosotros, el pueblo. Remendarnos y seguir adelante. Por eso, nada de lo que se habló en la mesa redonda tiene que ver con nosotros.
Eso fue para los que tienen zapatos y dientes.
Son de cartón, de cartón. Y los zapatos de Guanacho son de cartón. Son de cartón, de cartón.
Ahora viene la parte rica. Dice el rumor de que el CUC dejaría de valer corrió como una brisa por los barrios. Y la gente que guarda dinero, dueño de palares y cafeterías y de otros negocios particulares, también el mercado negro, tuvo dudas. Hubo análisis y se ven ahora vendedores de CUC apostados en las esquinas de la Cadeca. Para los que no están en Cuba, la Cadeca son las tiendas esas donde te cambiaban antes los CUC y los pesos cubanos o por dólares. Los que anunciaron en resumen fue que volverán los rostros de Grant, Jackson, Franklin, Washington y Lincoln a pasearse por la Ciudad Maravilla. Qué cosa.
Pero esos lo que, son los cinco héroes que van a regresar.
Son los cinco héroes, esos cinco son. Ahí es al revés, ahí no pide, ahí de, no se vayan a ir de aquí. No vayan a irse por tu madre. Lo que nadie dice es que la revolución es una espiral donde en distintos puntos se repite. Eso ya lo hemos vivido antes. Primero con las tiendas del oro, luego con las diplotiendas. Ahora son las nuevas tiendavientes, que es como yo las llamo, dice alguien desde allá de Cuba. Tienda Avientes, y es aquí donde lo digo, para los que tienen dólares y dientes. Tienda Avientes. ¿Te imaginas? Qué maravilla, ¿no? Hoy cumple 79 años un músico sudafricano. Él debe ser socio de Viñoli, yo no lo conozco. Manfred Seps Lubovitz, nacido en Johannesburgo. Sí, no puede ser. Más sudafricano no puede ser. Fue fundador de una banda que lleva su nombre, Manfred Mann. Se llama así la banda, ¿no? Uno aprende todos los días aquí contigo. ¿Ibas a decirme algo especial? Manfred Mann Band. Ah, bueno, eso. ¿No? A lo largo de la carrera ha utilizado diversos instrumentos de teclado, pero es especialmente famoso por sus solos de Mini Moog. ¿Qué es eso? Un pianito chiquitico. Mini Moog. Lo vamos a escuchar, ¿no? A menudo improvisados e inspirados en el jazz. Esto se llama Blinded by the Light, cegado por la luz, cegado por la luz aviente.
Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night.
Ay, qué maravilla poder contar con un tipo como tú, Viñoli, que me pone al día de la música y esas cosas. Muchas gracias.
Ahorita me dejas caer, yo sé.
Dice Mayra, sí, es cierto, es que hace unos días leí por ahí, lo creí, y acabo de ver en Wikipedia de la bobería, pero tampoco era poca, sino muchísima. Salió huyendo de Franco y vino a parar ¿a dónde? De Franco, y fue un ingeniero, José María Rodríguez Padilla, quien ostentara altos cargos dentro del gobierno revolucionario. Se unió otro nicaragüense aquí, Carlos Lanza. Estuve en un restaurante este fin de semana donde el manager, o no sé, era un nica, estuve conversando mucho con el administrador. No, un restaurante, no han ido, el Santo, el restaurante donde estaba Casapanza antes. Ahora es un restaurante mexicano, que es mexicano. Los dueños es un británico y un cubano. Se llama El Santo y tiene toda la ambientación. Y cocina un chino seguro, o un coreano, o seguro. Y por ahí debe venir la cosa. Isabel Victoria también está aquí. Buenos días, Gilbertico. Buenos días para ti, Beatriz Ochoa García. Así es. Este es el correo. Ah, ya. Ya lo habíamos compartido. Deja ver por si ha escrito alguien. No, ya estamos bien. Ya estamos en bola. ¿Ustedes se acuerdan que una vez comentamos, una amiga mía estuvo por Cuba y cuando regresó me dijo que se estaban vendiendo las pruebas en las universidades y todas esas cosas, ¿no? Pues bueno, el lunes 3 de marzo de este año, algunos profesores del Instituto Preuniversitario Nieves Morejón de Cabaiguán detectaron irregularidades durante el desarrollo del examen ministerial de matemática correspondiente al duodécimo grado. Lo notificaron, ahí está la parte de la chiva, al Ministerio de Educación, y se decidió anular el examen e iniciar un proceso investigativo. Ustedes saben lo que conlleva eso,
en Cuba un proceso investigativo de cualquier tipo y a cualquier nivel. No hables tú de Villamarista, porque ya eso es serio. Yo siempre hago el cuento de la gordita que había, hija de cubanos, hace muchos años atrás, fue a Cuba, quería conocer el lugar donde habían nacido sus padres. No sé de qué manera extraña, o le dieron unas cartas para que llegara y las cartas para ellos eran comprometedoras, y porque ahí no se respeta, por supuesto, el correo, ni se respeta nada, y la gorda la metieron nada más que 15 días en Villamarista. No le tocaron un pelo. Llegó aquí al aeropuerto de Miami y cuando le preguntaron, dice, yo no quiero hablar nada, yo no quiero decir nada, no tengo nada que decir, no comments, no voy a decir nada. Y pesaba como 37 libras.
Moja.
Y más que un poquito, creo que era 37 por la ropa, que aunque era grande, ella se la puso porque no pudo comprar ropa en Cuba. Eso fue 15 días nada más. Y aquí el keto y el no sé qué y todas las dietas esas. 15 días en Villamarista, no la tocaron, ella lo dijo, después con calma, porque andaba medio... Bueno, el caso es que hicieron el proceso. Después que se comió el bistec, ya entonces pudo hablar. Ese es más ahí que el diablo, como siempre, que él no puede evitarlo. Dice que decidió anular, iniciaron el proceso investigativo, que algunos meses después, esto es porque no por el Ministerio de Educación, no era Villamarista, ha puesto en la cárcel a varios de los implicados, tras un dilatado proceso en el que intervino una viceministra del sector, inspectores, metodólogos nacionales y autoridades del Ministerio del Interior, varios alumnos, imagínate toda esa gente arriba de unos alumnos, terminaron admitiendo su culpa y fue posible conocer la identidad de los comisores, según refiere el diario Escambray. Salió la chiva ahí a relucir. Un profesor de química de este instituto y la metodóloga municipal de la asignatura, quien fungía como jefa del tribunal de calificación y tenían montado un operativo completo para la maniobra fraudulenta. Una profesora del Centro Mixto Antonio Viterra también conocía los pormenores del hecho y facilitó su casa como lugar de encuentro. Este es el semanario del Escambray. Dicha red, que según afirma el rotativo, a jugar por el nivel de sincronización de sus acciones, pudo tener lugar en años anteriores. Unos 40 estudiantes del municipio, de los cuales 39 pagaron 15 CUC, menos mal que fue en aquella época, porque ahora si no... tenían que pagarlo en dólares. Tenían identificado un grupo de estudiantes a los que no le daba el promedio y que para vencer el grado debían alcanzar una alta nota. En un momento posterior a la prueba, los alumnos estaban citados para dos viviendas donde, ayudados por el profesor, reescribieron las respuestas en hojas foliadas firmadas y acuñadas. Después, la metodóloga sustituyó por esas hojas las originales. Exceptuando a uno de los alumnos, todos habían pagado 15 CUC, explicó Alex Cambray. ¿Qué tiene que ver esto con los cruceros? Yo pregunto. O sea, lo cogí porque digo, ya habíamos hablado de esto, que incluso en la universidad, qué horror que usted le esté dando la posibilidad a un alumno de que se... Eso no tiene nada que ver con los cruceros, ni con el bloqueo, ni con el imperialismo. Eso tiene que ver con lo que han armado ustedes mismos durante tantos años, este desastre al que hemos llegado la educación en Cuba. Yo al principio, hace muchos años, decía, Cuba puede tener muchos problemas, pero tenemos un nivel de escolaridad alto. Y ahora hasta eso lo hemos perdido. Y mira dónde hemos terminado de esta manera, vendiendo exámenes. O sea, y no es que sea un maestrico, no. Era una red completa, incluido funcionarios que tienen que ver con todo esto allá en Cuba. Cuando tú escuchas eso, tú dices, no, perdóname, eso no tiene nada que ver con el imperialismo habiente, o el bloqueo habiente del que ellos constantemente hablan. No, esto tiene que ver con lo que han armado ustedes adentro y que ha terminado, por supuesto, de esta manera, porque nadie puede decidir cómo debe pensar nadie. Y esa sola persona que votó en contra o se abstuvo o no se sabe qué en la elección de nuestro queridísimo Perruel, no sé. Yo no sé dónde pueda estar. A la gente se le olvidan las cosas. A mí me encanta ponerla en el microwave, como diría mi queridísimo Anardis Vega. Es medio complicado porque tú dices, bueno, ¿y dónde están esa gente? Beatriz, esos zapatos son el gobierno comunista que remiendan y caminan hasta que se vuelvan a romper. Es un ciclo que se repite desde hace 60 años, dice Beatriz Ochoa Garcés. Mayelín Horta, buenos días, Hilbert. Mayra, Blind by the Light, como la bailé y la oí casi siempre escondidas a finales de los 70. Cuba es un fraude y lo más triste de todos es que lo encuentran normal. Mayelín dice, eso es desde 1983, lo hizo el profesor de química. Dime tú, desde el año 83, y eso es culpa del bloqueo, es terrible que el bloqueo esté llegando a tantas cosas. No hubo bloqueo para el caracol africano. Ahora, el caracol africano resulta que se va a hacer ahora una asamblea, una reunión de tipos especialistas. Va a estar todo el mundo ahí para hablar del caracol. Y entonces dice que está apelando al pueblo porque ellos no tienen la posibilidad de echarse el caracol. Tú sabes, tiene que hacerlo la gente. Y dan una serie, lo hablamos un día aquí, y dentro de esta medida los expertos advirtieron que no debían ser consumidos. Y otro experto saltó rápidamente, a lo mejor Ligrapuesta le dijo sí, porque ahora ustedes saben que ella está para la onda de la comida cubana, que tiene su historia, pero está desaparecida. O sea, quedó como historia la comida cubana. Dice que se puede comer, pero bien cocinado. ¿Ustedes se imaginan cocinar? Ahora, como dice Yanela, se fue la luz, no hay gas, o sea, no hay... ¿Cómo vas a cocinar el desgraciado caracol? ¿No? Dice, preferiblemente en olla de presión, pero dice que en la isla no hay costumbre de consumir este tipo de especies. Ni claria tampoco, ni moringa, hay ni cáscara de plátano para picadillo. Cuando el hambre aprieta, como dicen, en tiempo de guerra cualquier hueco es trinchera. Esa es una de las medidas, consiste en la destrucción. Miren lo que tienen que hacer, esto hablamos un día también aquí, destruir la concha y cerrarla herméticamente en una bolsa. ¿De dónde vas a sacar la bolsa? Dicen que las bolsas de nylon las venden por un CUC, imagínate tú. La metes en una bolsa y la entierras, mientras que otra alternativa es puede quemarse de manera segura o sumergirla en una solución de sal. ¿Dónde? ¿De dónde van a sacar la sal? O de cal. ¿De dónde van a sacar la cal? Si no hay ni para pintar las casitas, como se hacía antes. Dice, 3 cucharadas de sal o cal en 1 litro de agua. Por 24 horas echas ahí al caracol y después la sepultas. Ninguna de las maneras hay posibilidad, porque yo no voy a coger la sal que tengo para darle de comer a mis hijos, para matar a un caracol, porque tú no tienes la posibilidad de hacerlo. Coge el dinero del viaje de Licrapuesta y úsalo para hacer algo, de alguna manera. Dice que no deben ser arrojados vivos a los ríos. Oye la advertencia. No los arrojen a los ríos, solares yermos, calles o en la basura destinada a recoger por el servicio de comunales. Tampoco comercializarlos, dispensarlos o usarlos como carnada. Ofrendar a deidades afrocubanas u otros usos. Y en caso de tener contacto directo con la baba del caracol, esta también es muy interesante. Lavarse con abundante agua y jabón la zona expuesta. El 65% de los cubanos no tienen agua corriente. 65%, lo encontré hoy. Y dije, pero ¿cómo es posible? Que dice, desde el 83 está pasando una cosa como esa. Es medio complicado, de alguna manera. ¿Está Huguito ahí? Vamos a escuchar a Hugo, por favor. ¡Aló! ¡Buenos días, Hugo!
Buenos días, hermano. Buenos días, Cuba, a toda la gente que nos escucha donde quiera que estén, porque son muchos los lugares. Oye, hermano, rapidito, porque sé que está cogido. Atención a la gente de Alamar, de la zona 1 a la zona 5, que se atienden en el policlínico número 1 de Alamar, allí, Salvador Allende. El doctor Burner, que es dentista, supuestamente, yo creo que es carpintero y lo pusieron a trabajar ahí como dentista. Esto, el jueves de la semana pasada, atendió a mi hermano para sacarle una muela, y hoy mi hermano está ingresado en el Calixto García. ¿Entiendes? Es algo que es increíble, por una muela que tú vayas a pagar a un lugar de eso. Tiene una tremenda infección, los antibióticos están solamente a nivel de hospital, y como te dije, por amistades, ¿entiendes? Logramos que fuera atendido mi hermano y esas cosas. Pero no solo eso, el doctor Burner, me enteré después, que atendió a mi concuña hace 2 años y sucedió lo mismo. Terminó con un maxilofacial y cosas de esas. Entonces, Alamar, zona 1 a las 5, la gente que se atiende en el policlínico número 1, que por favor tengan cuidado con el testosterona, que les puede acabar con la vida.
¿Qué Eso clase de desastre? Y lo tenemos súper claro porque además lo hemos visto, que era un hospital en Cuba y Teresa Miranda podría hablarnos muchísimo
más. Yo estoy muy preocupado en estos momentos, no vaya a ser que mi hermano entre por eso y salga por otra cosa.
Seguro, no sería el primero tampoco que suceden cosas como esta. Imagínate tú.
¿Tú sabes cómo somos nosotros de movido? Yo dije, hey, búscame dónde se pueden conseguir el antibiótico, que yo lo consigo, pero que se salga de ahí. Y no, el antibiótico es nada más a base de hospitales.
Solo en los hospitales,
es decir,
qué desastre.
Tú tienes que morir conmigo si quieres.
Si no, estás perdido. Gracias, hermano mío, y ojalá que, nada, me tienes al tanto, por favor.
Solamente quería avisarle a nuestro pueblo.
Que sí,
muchas gracias a Radio Martí.
Dale, un abrazo grande para ti, gracias a ti. Les decía ahorita que Cuba va a garantizar wifi gratis en todos los hoteles. Primero, ya es una cosa que es en el mundo, eso no tiene problema ninguno. Y segundo, primero, resolverlo para el turismo, claro, porque les da el dinero para ellos, porque la gente tiene que ser tarjetaviente, tú no puedes tener dinero, y ya sabemos lo que hacen, que coleccionan esto, y entonces empiezan a decir el ministro cubano de turismo, Manuel Marrero Cruz, dice que la novedad se ha convertido en noticia principal en cada una de las plataformas digitales. ¿Tú me puedes explicar qué clase de descarga zurda esta, no? Me he hospedado en dos ocasiones, dice una persona, en el Hotel Meliá Coiba, y mi gasto principal era en tarjetas nautas de 5 CUC. Ahora no tendré ese problema, comenta Ingrid, una turista española que visita la isla por tercera vez y ahora decidió alojarse en una casa particular en La Habana Vieja. Con la instalación del 4G en casi toda la nación, aumenta la demanda de las redes. Para esta nueva medida se escoge en principio el polo turístico de Varadero, porque es de los sitios que presenta el servicio de forma generalizada. Los viajeros reclaman el acceso sin costo a internet. No para siempre, pero en ocasiones se nos acaban las tarjetas y eso les incomoda. Esto lo dice un recepcionista del Hotel Ambos Mundos. Esta prestación únicamente existía en Infotur, locales de información. La inversión llegará a todos los hoteles de Cuba, incluidas áreas comunes, habitaciones, jardines y ómnibus de traslado a los visitantes. Creo que el país volverá la preferencia de los extranjeros y así. O sea, porque hay Wi-Fi, o sea, va a volver la preferencia de los extranjeros a ir a Cuba, porque va a haber Wi-Fi en las guaguas, en los patios de los hoteles, en las habitaciones, el mundo entero lo tiene. Y entonces ya piensas que por eso va a regresar. Nos vamos con Hotline y Toto, porque hoy es el cumpleaños del guitarrista, el cantante, el compositor, arreglista y productor de acá de los Estados Unidos, Steve Lukather, nacido en San Fernando Valley, en California. Abrazo cubano para todos, y ya lo saben, sin zapato y sin diente. Eso es complicado. Un abrazo.